alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
El siguiente programa está patrocinado por Bayard Faith Resources.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Leah García.
Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Protagonistas de Fe. Nos alegra que nos acompañen y nos sintonicen en este espacio digital. El día de hoy nos acompaña Alejandro Aguilera Titus, quien se desempeña como subdirector de la Oficina de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Alejandro, es un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí estar con ustedes, Lía.
Alejandro, el verano pasado, los obispos católicos de los Estados Unidos aprobaron el Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano-Latino, Discípulos Misioneros en Salida con Alegría, el cual es fruto y producto del proceso del Quinto Encuentro. Antes de hablar detalladamente sobre este plan pastoral, para los que no están familiarizados con los procesos de los encuentros, ¿nos puedes, por favor, dar una breve reseña sobre los encuentros de la pastoral hispana en el transcurso de los años aquí en los Estados Unidos?
Claro que sí, Lía, es un placer hablar sobre nuestra memoria histórica. Se puede decir que el proceso de encuentro ha sido la columna vertebral que ha sostenido y ha movido lo que es la pastoral hispana en Estados Unidos desde la década de los 70. Los procesos de encuentro son procesos de discernimiento, de acción pastoral, de consulta, que le dan una visión y una forma y una estructura a la pastoral hispana. El primer encuentro fue en 1972 y fue el momento en el que el pueblo hispano se hizo presente, no nada más dentro de la iglesia, sino también a nivel social, porque el término hispano no se creó sino hasta 1970 por el gobierno de Estados Unidos, por la Oficina del Censo. Y es por eso que la pastoral hispana dentro de la Iglesia Católica también se define como la pastoral hispana, precisamente porque ese pueblo hispano, que era un pueblo que vivía en anonimato, sale del anonimato a nivel social y también dentro de la iglesia. Entonces, el primer encuentro es un pueblo que dice, estamos presente y queremos ser iglesia. El segundo encuentro, en 1977, es cuando se lleva a nivel nacional, pero de nuevo precedido por un proceso de consulta, de misión, de formación de liderazgo y de discernimiento. El lema fue Pueblo de Dios en Marcha, pueblo hispano, Pueblo de Dios en Marcha. Y ese segundo encuentro, en un sentido muy real, nos da la oportunidad de identificarnos como un pueblo único en el mundo, un pueblo católico muy numeroso que tiene raíces en 23 países de Latinoamérica y también con gente nacida aquí en Estados Unidos, esa gran población mexicoamericana, y nos descubrimos que somos un pueblo de Dios que está en marcha en Estados Unidos. Y también en ese segundo encuentro empezamos a identificar cómo es que la iglesia puede responder de mejor manera a nuestra presencia. El tercer encuentro se lleva a cabo a nivel nacional en 1985, después de 3 años, de nuevo, de consulta, de misión, de formación. Y el lema del tercer encuentro es Pueblo Hispano, Voz Profética. Y es muy importante cómo no nada más somos un pueblo de Dios en marcha, sino que somos un pueblo de una presencia profética, es decir, por medio de la cual Dios habla. Dios nos habla y Dios le habla también a la iglesia. Y ese es el lema del tercer encuentro y también nos continúa definiendo, nos continuamos definiendo en el proceso de encuentro como un pueblo profético y un pueblo de Dios en marcha. Ese tercer encuentro da lugar al primer plan pastoral nacional del Ministerio Hispano. Tercer encuentro lleva al plan. En 1987 lo aprueban los obispos y ese plan es el que le da la luz verde a la iglesia para recibir a nuestro pueblo de una manera más amplia, abrirle las puertas en más parroquias y en más diócesis. Y eso es lo que da lugar a que realmente el pueblo hispano, de estar esparcido, empiece a ser congregado por la Iglesia Católica en miles de parroquias a través del país y en las diócesis, organizarse para reconocer y poder apoyar ese esfuerzo de las parroquias en congregar a ese pueblo que estaba disperso. En 1997 se llama un cuarto encuentro y ese cuarto encuentro se transforma en el encuentro 2000. El lema del encuentro 2000 es muchos rostros en la casa de Dios y este cuarto encuentro que se convierte en el encuentro 2000 es muy significativo porque en él el pueblo hispano se reconoce como gente puente e invita a toda la iglesia a reconocer la diversidad que hay en la sociedad estadounidense, pero también dentro de la iglesia de Estados Unidos. Entonces fue invitar a todos a la mesa para tener una conversación sobre la iglesia del nuevo milenio, una iglesia muy diversa que es animada por ese proceso de discernimiento y que pone a los hispanos en una posición de liderazgo. No preguntamos nada más cómo la iglesia responde a la presencia hispana, sino cómo los hispanos estamos respondiendo como iglesia y como mayoría emergente dentro de esa iglesia que ya en el año 2000 se veía venir. Y así es como llegamos al quinto encuentro, que tiene el lema es Pueblo hispano, discípulos misioneros, alegres discípulos misioneros y testigos del amor de Dios. El encuentro nacional se lleva a cabo en el 2018, pero es un proceso de 4 años que desemboca en el plan pastoral y de una manera muy directa. Y el título del plan pastoral nacional está muy en sintonía con esa realidad del quinto encuentro. Tú ya lo mencionaste, es discípulos misioneros. En salida con alegría y que está muy en sintonía con el tema del quinto encuentro que fue discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Vale la pena mencionar, aunque para esto no hay tiempo de hablarlo de manera más amplia, pero estos momentos de encuentro han tenido una sintonía y una conexión muy significativa con las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Y así es como pues hay una conexión muy directa entre el quinto encuentro y su visión y la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano de Aparecida, que también habla de una iglesia de discípulos misioneros en salida. Entonces, añado por esto que el proceso de encuentro no nada más es hacia adentro de Estados Unidos, sino que también tiene una sintonía y una íntima conexión con los procesos eclesiales en América Latina.
Qué importante es escuchar ese significado y el impacto que han tenido los encuentros con el pueblo hispano y la iglesia estadounidense. Quisiera hacerte una doble pregunta. ¿Cuál es la visión para la implementación de este nuevo plan pastoral y cómo podemos alinear la visión de los obispos para que nuestros ministerios caminen de la mano de esta visión?
Gracias, Lía. Mira, pues la visión es muy clara. El plan pastoral es un plan para toda la iglesia. Y es un plan que tiene un objetivo doble. El primero, continuar fortaleciendo la respuesta de la iglesia a esa creciente presencia hispana a nivel parroquial, diocesano, regional y en todas las instituciones católicas, incluyendo las escuelas católicas. Y por otro lado, fortalecer y recibir el liderazgo que los hispanos como católicos ofrecen en servicio de la iglesia y de la sociedad estadounidense. Entonces, estamos hablando de una visión de a two-way street, se diría en inglés, dos lados de la medalla, dos lados de la moneda. Es la iglesia que responde y nosotros que respondemos como iglesia. Y eso es muy importante porque, como ya mencioné, los hispanos son la mayoría emergente dentro de la iglesia de Estados Unidos. Y el plan tiene una visión muy clara y un compromiso de formar, to mentor and form, a toda una generación de líderes hispanos católicos que son capaces, están llamados y son capaces, están capacitados para servir a la iglesia, no nada más dentro de lo que es la pastoral hispana, sino a toda la iglesia en Estados Unidos y también con una injerencia en la sociedad. Y hay que estar preparados para eso. Por eso el plan tiene un énfasis muy importante en los jóvenes, en la formación de la juventud hispano-latina, tanto de los jóvenes adultos como de los adolescentes, de los teenagers. Esa es la prioridad número uno que salió del proceso del quinto encuentro y es la prioridad número uno del proceso del plan pastoral, que es un proceso, como sabes, a 10 años. Esa es la visión realmente, cómo podemos nosotros fortalecer esa respuesta de la iglesia y ayudar para que la respuesta de los hispanos como iglesia sea robusta, sea bien formada, sea fecunda en términos de ser, ahora sí que leaven o levadura, ¿verdad? Dentro de la iglesia, para que la iglesia católica siga fortaleciéndose y también la sociedad estadounidense. Esa es la visión.
Este plan obviamente no significa que ahora dejamos todo a un lado, que abandonemos las iniciativas que ya estamos trabajando o llevando a cabo en nuestras parroquias, los movimientos, etcétera, en la diócesis. O sea, en otras palabras, este plan no viene a hacer a un lado los esfuerzos locales, más bien nos hace parte de su implementación, pero sí se nos pide analizar la realidad de nuestras comunidades a través de la metodología ver, juzgar, actuar. Tú hablabas de esa conexión con las conferencias en Latinoamérica, de este proceso de discernimiento. Háblanos un poco sobre esto.
Claro, mira, el plan, los obispos en la primera parte lo dicen de una manera muy clara. Después de hablar de que somos una bendición para la iglesia y para la sociedad y presentar la visión del plan, los obispos invitan a todas las diócesis a que de una manera más intencional fomenten el crecimiento continuo de la pastoral hispana. Y dice, para aquellas diócesis que ya tienen un plan, ver cómo este plan puede ayudar a fortalecer, a enriquecer eso que ya está presente en esa diócesis y en las parroquias de esa diócesis. Por otro lado, dice, en diócesis donde todavía no hay un plan, ese es un momento muy oportuno, es un kairos, es un momento propicio para que las diócesis lo desarrollen a la luz del Plan Pastoral Nacional. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón. Los obispos son profundamente respetuosos sobre lo que ya se está haciendo y cómo enriquecerlo, y también ven una gran oportunidad en aquellas diócesis donde todavía no hay un plan a que se articule. De nuevo, definiendo la importancia de que la pastoral hispana sea llevada a cabo de una manera más intencional y no nada más de responder a crisis, ¿verdad? O a cosas que de una manera en reacción, sino que de una manera más planeada. Es muy importante que la pastoral hispana sea una pastoral más planeada. Entonces, eso es, ahí te puedo dar algunos ejemplos en este sentido de diócesis que están haciendo precisamente eso, diócesis donde ya tienen un plan establecido. Están analizando, estudiando el Plan Pastoral Nacional para ver cómo ese plan local se relaciona, cuál es la correlación, cuál es la conexión entre el plan y la visión nacional y la visión local, y ver cómo esa visión local enriquece, la visión nacional del plan enriquece la realidad local. También tenemos ejemplos de diócesis que han desarrollado planes totalmente nuevos. Y el Plan Pastoral Nacional ha servido como un template, como un modelo para el desarrollo de esos planes diocesanos. Sabemos por lo menos de 3 diócesis que han hecho eso con mucho éxito. Entonces, eso es algo que es muy bonito ver cómo la eclesiología del plan, la metodología del ver, juzgar y actuar, la importancia de conocer cuál es la realidad, desde la presencia en términos de números hacia la presencia de la respuesta pastoral y cómo seguir creciendo. Otra cosa que ha sido importante y que hemos realizado en este momento propicio es un estudio sobre la realidad pastoral en las parroquias en el país. Y eso ha sido ya de gran ayuda en un número de diócesis para ver con más claridad qué tipo de respuesta deben dar hacia el futuro. También hemos generado un media kit, recursos que tienen información estadística sobre la presencia hispana en toda la nación y describen a esa realidad hispana-latina, no nada más a nivel eclesial, en lo que se está llevando a cabo en los ministerios, sino también a nivel sociológico. Por ejemplo, podemos ver, de acuerdo a lo que el censo del 2020 nos dice, que ahorita tenemos entre nosotros a un pueblo hispano casi de 64 millones de personas. Y la mitad de ellas identificándose como católicos. También vemos que tenemos en esta presencia un crecimiento impresionante de la población estadounidense. Se debe al pueblo hispano que tiene más hijos y que todavía está emigrando a Estados Unidos. También vemos que el pueblo hispano es un pueblo muy trabajador, que genera riqueza para la nación. Y somos un pueblo también con una gran iniciativa empresarial. El número de pequeños negocios que los hispanos han iniciado en estos años es impresionante. También nuestra realidad de la familia. Un alto porcentaje de familias hispanas tienen a su papá y a su mamá casados con sus hijos en casa. Esa es una realidad que gracias a Dios todavía está presente, aunque sabemos que la sociedad norteamericana está golpeando mucho la realidad familiar. En nuestro pueblo sigue de maneras maravillosas y a veces milagrosas, creando esa instancia de familia que es tan central para nosotros en nuestra identidad como pueblo. También somos la generación de hispanos más formada que ha existido en la historia de Estados Unidos y también la más bilingüe. Entonces vemos cómo no nada más es un pueblo que está creciendo en números, Lía. Somos un pueblo que está creciendo en formación, en liderazgo, en la capacidad de generar recursos, en su capacidad de compra, en su capacidad de hacer familia, en su capacidad de trabajo y en su capacidad de generar una rica vida ministerial en miles de parroquias en este país, que es lo que los obispos reconocen en la primera parte del plan. La presencia hispana es una presencia que está transformando miles de parroquias, llenándolas de vida. Y por eso dicen los obispos en el plan, en el primer párrafo, que nosotros somos misioneros a la iglesia de Estados Unidos, enriqueciéndola con muchos dones que Dios nos ha dado por su obra y gracia.
Gracias, Alejandro. Y creo que este reporte que sacó tu oficina, las estadísticas son muy importantes. Quiero recalcar solamente algunas que me llamaron la atención. Dice, los hispanos latinos somos la mayoría emergente de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. El 45% de todas las parroquias en los Estados Unidos tienen misas en español o algún tipo de ministerio o presencia hispana. Y también dice que el 99% de las diócesis en los Estados Unidos tienen múltiples parroquias con un ministerio hispano establecido o una presencia hispana significativa. ¿Por qué es importante ver estos datos más allá de los números, más allá de un chart, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está indicando, aparte de la presencia que sigue creciendo? Te lo pregunto porque teniendo una conversación con otra directora de Ministerio Hispano que ha venido haciendo este trabajo por muchos, muchos años, me decía ella, por muchos años hemos venido escuchando que el Ministerio Hispano en algún momento va a caducar, que no va a haber necesidad de oficinas de Ministerio Hispano. Me dice, vengo escuchando eso por 35 y pico de años. Y estamos viendo con estas estadísticas que al contrario, es donde más tenemos que apoyar y acompañar a la creciente comunidad hispana, ¿verdad?
Así es, así es. Mira, con este estudio que hicimos sobre las parroquias, nos damos cuenta, en primer lugar, de la respuesta tan significativa de la iglesia a nivel parroquial. Eso es un gran logro y es algo que yo estoy profundamente agradecido y pienso que todos nosotros en la pastoral hispana, porque es una respuesta que hace una respuesta de misión, es una opción misionera. Cada vez que una parroquia abre sus puertas a la presencia hispana que vive en su ambiente, está realizando un acto misionero, ¿verdad? En palabras del teólogo Roberto Goizueta, que define la teología hispana como una teología de acompañamiento y en donde hay que hacer una opción preferencial por el pobre y por la fe del pobre. Yo diría que en cada una de estas casi 4.500 parroquias donde hay una misa en español por lo menos establecida, esa parroquia ha hecho una opción preferencial por el inmigrante y por la fe del inmigrante, y eso es lo que define la teología hispana y también la pastoral hispana. Es una teología y una pastoral del acompañamiento. Entonces, agradecer que ya hay casi 4.500 parroquias que lo han hecho. Y también tener en mente que hay otras 4.500 que están en llamadas a responder de esa misma manera. Yo también he escuchado, no de muchas personas, pero a través del tiempo de pocas personas, ¿y cuándo se va a acabar la pastoral hispana? ¿Y cuándo vamos a dejar de tener que hacer esto? Y yo les digo, pues si eso es lo que tienes en tu mente, pues es mejor que te sientes, ¿verdad? Porque vas a esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad habla totalmente de lo opuesto. La presencia hispana crece dentro de Estados Unidos, no nada más por la inmigración, sino también por el nacimiento, ¿verdad? La población que más generó crecimiento poblacional en Estados Unidos, de acuerdo al censo de 2020, es la población hispana. Pero también darnos cuenta que la presencia hispana está transformando el rostro de la iglesia en Estados Unidos. Y ese rostro es un rostro de una iglesia mucho más intercultural, mucho más bilingüe, con mucho más afinidad a realidades de distintas culturas, con mucho más apreciación de una devoción mariana auténtica, con mucho más beneficio de movimientos eclesiales laicos, con mucho más desarrollo de ministerios sociales y de ayuda, que no nada más van destinados a los hispanos, sino a distintas comunidades que se encuentran en necesidad dentro de la comunidad parroquial. Entonces, esto es algo que es muy interesante, que va a ser reflexionado en los próximos años de una manera muy profunda, yo creo, porque la realidad es que Estados Unidos está, como nación, se está mestizando y amulatando rápidamente. O sea, la población en Estados Unidos es una población que es increasingly mixed. Ya sabemos que por la información de CARA, the Center for the Applied Research in the Apostolate, que una de cinco mujeres latinas se casa fuera de la comunidad hispana. Entonces, hay todo un movimiento que vemos de una nación que se está mestizando y amulatando cada vez más, y de una iglesia que refleja esa realidad de una manera todavía más intensa. ¿Por qué? Porque la iglesia católica en Estados Unidos, junto con los militares, son la institución más culturalmente diversa en este país. Y es por eso que se habla tanto dentro del plan del horizonte del acontecimiento guadalupano como muy importante, no nada más para los mexicanos o para los latinos, sino para toda la Iglesia de Estados Unidos. María de Guadalupe, de nuevo, es ese rostro, ese icono mestizo que invita a todos los pobladores de esta tierra a descubrir cómo van a ser iglesia de cara al futuro. Ese fue el mensaje de Guadalupe hace 500 años y así nace el pueblo latinoamericano, como un pueblo mestizo, amulatado, católico. Nosotros nacimos católicos en ese contexto de diversidad cultural que María de Guadalupe encarna, como lo dijo San Juan Pablo II, en el más perfecto ejemplo de una fe incultural. Pues de nuevo Guadalupe es la que le ayuda a la iglesia y yo diría a la sociedad estadounidense a entenderse a esa luz de una iglesia que está transformándose, sobre todo, pero no exclusivamente, a través de la presencia.
Interesante que a medida que nos vamos acercando a los 500 años del evento guadalupano, estamos como coming full circle.
Descubre la riqueza de nuestra fe católica con los recursos de fe de Bayard. Explora materiales diseñados para profundizar tu camino espiritual, desde artículos hasta contenido multimedia. Ya sea que busques inspiración o recursos educativos, Bayard tiene algo para todos. Ahorra un 20% en tu pedido con el código BFR20CR. Aplican restricciones.
Regresando un poco al plan, al plan nacional, Alejandro, ¿cómo podemos hacer nosotros, los agentes pastorales, los líderes de los diferentes movimientos eclesiales, los que estamos involucrados en la vida de la pastoral en nuestras comunidades? ¿Cómo hacemos para que este plan no se quede guardado en una librera, en un escritorio, en un archivo de la computadora, en nuestras diócesis o parroquias? ¿Cuál es el plan de implementación? Sé que hablaste de que este plan ha sido diseñado para una implementación de 10 años.
Así es. Pues mira, ya este año, como tú bien sabes, el primer paso fue ofrecer talleres a nivel regional, en donde personal y líderes de distintas diócesis llegaron para recibir, conocer y entender cómo el plan puede implementarse a nivel local. Esto se llevó a cabo ya en casi todo el país. Para cuando termine el año, más de 1.000 líderes van a haber participado en estos talleres, incluyendo muchos obispos, y fue el primer paso. Un segundo paso que vislumbramos para el 2025 es que este proceso mismo de los talleres se lleve a cabo en las diócesis. Es decir, que diócesis presenten el plan, platiquen sobre él, sobre la visión, que pueda ser internalizada y ver cómo ese plan les ayuda a las diócesis y a las parroquias a desarrollar sus propios planes. Se recomienda que cada diócesis tenga un taller o in-service, que se dice en inglés, para los sacerdotes, uno para el personal diocesano y el otro para los líderes en las parroquias. Esto ya se empezó a dar en varias diócesis este año, que de alguna manera se han adelantado un poco y qué bueno. Pero ese va a ser el énfasis en el 2025. ¿Qué es lo que se le recomienda a los directores diocesanos? Que se pongan muy atentos, que si participaron ya en sus talleres regionales y recibieron la capacitación para poder organizar los talleres en sus diócesis, adelante, organiza el taller en tu diócesis, take the lead, invita a la colaboración y asegúrate que sacerdotes, personal diocesano y líderes parroquiales conocen, reciben el plan, lo entienden y saben cómo aplicarlo. Ese yo pienso que es lo más importante de todo director y coordinador diocesano de la pastoral hispana. You are the lead agent. Depends on you how much this plan moves. Eres el intelectual orgánico que hace esto posible y lo tienes que hacer tú, pero no lo tienes que hacer solo o sola. Hay que hacerlo con tus colegas diocesanos, obviamente hablar con tu obispo y hablar con los líderes en las parroquias para asegurarnos que el plan se ha presentado, conocido, recibido, entendido y su contenido, sus lineamientos aplicados a nivel de las diócesis y a nivel parroquial. You have to do it yourself, but you don't have to do it alone. Esa es la clave. Y lo que hemos visto ya en distintas diócesis del país que han tenido éxito en hacer esto, ha sido una gran labor de pastoral de conjunto de estos líderes que primeramente han hablado con su obispo. Cuando el obispo es el que convoca estos talleres, es cuando se tiene un mejor resultado. No es nada más una convocación de la oficina de la pastoral hispana, es una convocación del obispo, del pastor de la diócesis, para que ese plan que fue aprobado por los obispos se conozca, se entienda y se aplique.
Y hemos visto, escuchado que en algunas diócesis también se están creando estos equipos de implementación. Nosotros en Baltimore lo estamos haciendo, sé que la diócesis de Arlington también y otras diócesis, creo que también eso se presta para una mejor práctica. Como dices tú, no estamos solos, no tenemos que hacer el trabajo solo. Para los que todavía no se han familiarizado con el plan pastoral o el reporte que sacó tu oficina sobre el análisis de la presencia hispana y las culturas étnicas, ¿dónde pueden obtener este material? ¿Dónde pueden obtener los recursos?
Para las personas que todavía no conocen el plan o que no han tenido la oportunidad de participar en un taller regional, les recomiendo que hablen con algún colega diocesano que lo haya hecho, que encuentre un aliado, que la acompañe, un aliado. Si esa persona no conoce a nadie, entonces que me llamen a mí y yo puedo acompañarles, ayudarles a identificar líderes dentro de su región que pueden apoyar. Tenemos todavía hasta fin de año los equipos regionales de acompañamiento al encuentro y al plan, obviamente, y esos son un gran recurso para personas en las diócesis que se sienten aisladas o que acaban de llegar, que no conocen el plan. Yo diría que esa es la primera instancia. Busca a alguien que te ayude a caminar y que te ayude a entender y que te conecte para que tú puedas formarte, entender el plan y ser preparado o preparada para tú después ser la punta de lanza en tu diócesis. Si te sientes de alguna manera todavía inseguro o insegura, pídele a tu colega que te acompañe. Eso es algo muy bonito que ha pasado a través de los encuentros, ciertamente en el quinto encuentro y ahora con el plan, que hay diócesis en donde una diócesis es muy fuerte. Y la otra diócesis como que todavía está un poquito, no segura. Entonces, hacen eventos juntos, de tal manera que el beneficio es algo que puede lograrse en una colaboración interdiocesana. Entonces, eso yo pienso que es una buena opción. También es muy importante que dentro de tu diócesis tú consigas aliados o aliadas. ¿Quién entiende esto? ¿Quién ya tiene el deseo y el conocimiento de trabajar en la pastoral hispana? Porque sabemos que hay diócesis en donde la oficina de la pastoral hispana está muy aislada, la persona encargada está aislada. ¿Quién dentro de la diócesis es la mejor manera para caminar contigo? Y es la mejor persona para caminar contigo. Y también asegúrate de poder tener acceso a tu obispo. Platícale a tu obispo de la importancia del plan. Algo que estamos haciendo a nivel nacional. Estamos elaborando un video de 5 minutos que da ejemplos de 4 diócesis y cómo han implementado el plan. También en la reunión de noviembre, los obispos van a hablar en sus conversaciones regionales sobre cómo están implementando el plan, qué retos y oportunidades han encontrado y qué tipo de apoyo necesitarían, ¿verdad? Entonces, estamos desde el nivel nacional asegurándonos que los obispos tienen amplia oportunidad de platicar entre ellos mismos sobre cómo se está implementando el plan en sus diócesis, de tal manera que diócesis que lo están implementando bien pueden ayudar a inspirar a obispos que todavía están en el proceso de identificar la mejor manera de proceder y así trabajar juntos, ¿verdad? Caminar juntos, que es lo que la palabra sínodo significa realmente en un sentido más práctico, más sencillo, es caminar juntos como iglesia. Y creo que esto es algo muy importante, una práctica muy importante para todos.
Excelente. Y también tenemos el recurso del sitio web de quintoencuentro.org, donde pueden encontrar el plan para en formato PDF, tanto en inglés y en español. También entiendo que hay una editorial que también tiene el plan que se puede comprar, ¿verdad?
Sí. O Sunday Visitor, ¿verdad? Que tiene, se puede comprar el plan pastoral y lo tienen a muy buen precio. Y además, también en el sitio web del Quinto Encuentro.org, como tú sabes, tenemos una serie de videos y de recursos y de herramientas que han sido generadas para ayudar a presentar e implementar el plan. Lía, tú eres una de las estrellas en uno de esos videos o dos. Así es que te agradecemos por tu colaboración. Es excelente, es uno de los videos que han sido mejor recibidos, así es que se te agradece. Entonces, hay muchos recursos que te ayudan a, de nuevo, entender el plan, conocerlo, internalizarlo y estar preparado para compartirlo con los demás. Ese tipo de recurso está ahí en el website, además del plan, que pueden ser de gran ayuda. Ahora es importante estar en conexión con personas que conocen esos recursos para de nuevo no caminar solos, ¿verdad? Porque eso es a veces lo que enfrentan personas que acaban de ser contratadas o que están un poquito al margen. Es importante pues que los animemos, ¿verdad? Y que los acompañemos.
Excelente. Y para finalizar, Alejandro, tú llevas muchos años trabajando con la pastoral hispana en Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro de la Iglesia hispana católica en Estados Unidos?
Lo veo con mucha esperanza. Lo veo como una levadura que sigue transformando la iglesia en Estados Unidos y dándole vida. Veo que este es un momento realmente propicio. No es nada más un eslogan o un talking point. Yo creo que la presencia hispana está transformando no nada más el rostro de la iglesia en Estados Unidos. Está contribuyendo al tejido que continúa dándole forma a la iglesia en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? En cada una de estas casi 4.500 parroquias donde ya hablamos de una presencia hispana bien establecida, con un ministerio bien establecido, esas parroquias ya están siendo transformadas en parroquias más inclusivas, en parroquias más diversas, en parroquias más a tono con la misión de la iglesia en una sociedad culturalmente diversa. Yo creo que esa presencia hispana es una fuerza revitalizadora y transformadora de la iglesia en Estados Unidos y también de la sociedad. Así es que estoy muy esperanzado, pero también con la gran responsabilidad de que realmente nosotros nos preparemos para poder ofrecer el liderazgo que ahora la Iglesia y el Espíritu esperan de nosotros. Y también estando atentos que no todas las personas están listas para recibir ese liderazgo y para dar la bienvenida a nuestro liderazgo, saber entender que es una realidad que existe y saber cómo también acompañar a estas personas de tal manera que puedan entender y abrazar nuestra presencia como una presencia realmente que contribuye al caminar de la iglesia, de toda la iglesia, hacia el futuro, para que nos vean como lo que somos, no un problema, no un reto, sino más bien una gran oportunidad y una gran bendición.
Amén. Muchísimas gracias, Alejandro, por concedernos este espacio en tu agenda y por todo el trabajo que has hecho en el transcurso de los años por la pastoral hispana en Estados Unidos.
Gracias, Etilia, por todo y sigamos adelante.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.